Hay que salvar el Amazonas.
Por supuesto, ya mismo voy por leña para cerrar este acuerdo con una buena carne asada.
¿Le parece? Justo que hablamos de desforestación.
Algo hay que comer.
El siguiente episodio es un cocodrilo viendo cómo dejas tu ropa prolijamente doblada a orillas del río. Esto es En Caso de que el Mundo se Desintegre.
Damas y caballeros, Lula reúne a la Amazonía en la ciudad de Belén, más precisamente a los países vecinos, en una especie de cumbre amazónica total. Impactante, para forjar un bloque de negociación climática. Ajá. Se ve que Lula ya está cansado de cada vez que va a Europa, le dicen ¡Ey, la Amazonia!
Hay que cuidar eso.
Hay que cuidar eso. ¿Pero por qué no le decían a Bolsonaro? Bueno, a Bolsonaro se lo dijimos varias veces, claro. Pero bueno, la cuestión es que totalmente habría que, bueno, pero la Amazonía no es solo tu Brasil. Ajá. Entonces hay una reunión para ver políticas, sobre todo frente a la desforestación. Ahora, ¿por qué se da la desforestación? La desforestación se da básicamente para ganar tierras de cultivo, tierras privadas, tierras de ganado, tierras...
para ganar tierras.
Para ganar tierras. Sí, sí. Entonces, ¿qué se hace? Le quita tierra, se le quita terreno a la selva. Esto influye sobre tribus que residen en la zona, nativos, originarios de allí, y además que todo el mundo está pendiente de ese gran pulmón que purifica el aire del mundo, ubicado en Sudamérica. Ajá. Entonces la Amazonía compromete a Brasil en mayor medida, pero también a Colombia, a Perú, a Bolivia, a Surinam y a Venezuela. Bien, se van a reunir todos. La gran invitada incómoda, Dina Boluarte, obvio que va a llegar y va a decir hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Y todos la van a mirar como dice, ay, su puta madre. Bueno, los más comprometidos obviamente es Brasil. Brasil es el que más territorio tiene sobre la Amazonía. Es el responsable de casi el 70% de la deforestación que hubo el año pasado. Pero también está bastante comprometido Bolivia, que se ha sumado, se ha puesto en el segundo puesto de deforestación de la Amazonía. Y está como con las alarmas así encendidas. En otro...
También hay mucho dinero que viene de Europa.
Claramente.
De ONS y de apoyando. Entonces también por eso están, porque están poniendo varos.
Pues, además dice, bueno, nosotros le hicimos un giro de 1 millón de varos. ¿Qué mi dinero no vale? Ustedes siguen cortando árboles. Y en Brasil le dice, pero ese dinero ¿dónde está? Porque nosotros por aquí no lo vimos. Usted dice que lo mandaron por alguien. Bueno, las cuestiones...
Ya conocemos
la historia, pero ahora hay una cumbre donde se reúnen los mandatarios de todos los países involucrados en esta cuestión. Involucrados directamente, digo, porque indirectamente está involucrado el mundo en la Amazonía. En otro orden de cosas, decíamos, dos fuertes llamaradas consecutivas avisan del aumento de actividad en el sol. El máximo solar se estaría adelantando, lo que provoca que haya más fenómenos eruptivos que ponen en alerta los sistemas de comunicación terrestre. Houston, we have a problem. Totalmente. O sea, tenemos el problema del cambio climático terrestre.
Sí.
Y tenemos que sumarle el recalentamiento del sol como antes de tiempo. Por favor, les pido. Con todo no se puede.
No, así no se puede.
Frase mamalona que deprimió al gobierno mexicano.
Ajá.
Todo muestra que el fentanilo sí se produce en México. La pronunció Todd Robinson, jefe antidrogas de los Estados Unidos de Norteamérica. Y bueno, y que los chinos, y que esto, y que lo otro. Pero en realidad, directamente los chinos. Bueno, pero sin lo que viene justamente, pero bueno, un poco sí. Bueno, un poco totalmente no, pero un poco sí. Hablando de México, Xochitl Gálvez, posible figura que aglutine a la oposición para pelear el poder a Morena en las próximas elecciones, logró una orden de un juez para que AMLO ya ni la nombre. No mitoki, dijo. Y orden del juez. Güey, estás bien mensa, Xochitl, porque, a ver, pésima estrategia de campaña. Cada vez que la nombra AMLO, sube la intención de voto y la güey dice, no, que no me nombre más. Antes ni te conocían.
Claro.
Y bueno,
le dio una intención de voto a nivel nacional que no tenía, pero ni...
O sea, tienes una exposición, ¿sabes la de campaña que tendrías que haber hecho, Xochitl? Para ubicarte donde estás hoy en la opinión pública.
Bueno,
si no te nombra AMLO.
Ya está. Terminamos la campaña.
Ahorita no, joven, ya terminamos, así que ya estoy posicionada, me posicioné. Pues ya hay raza que no entiende que la onda no es cómo te nombren, sino que te nombren, sobre todo en política. Si tienes la cola limpia, claro. Si no tienes la cola limpia, es preferible que no tampoco te nombren mucho, porque, bueno, se puede llegar a la justicia y es mejor que todos estemos callados y así. Pero bueno, la cuestión cuestión es que así están las cosas. Las autoridades ayer decomisaban drogas, a veces submarinos caseros, pero lo de ahora son los drones, y los estados de Jalisco y Michoacán son los estados con más decomisos de drones explosivos, según la Sedena.
Chale.
Se ríen de Ucrania, sí, Rusia y los drones explosivos. Secretaría de Defensa dice, ay, son los más, ¿no? Jalisco Michoacán no significa que los únicos. No se ponga mal Sinaloa, Guerrero, Nuevo León, Tamaulipas, Las Bajas. Les pedimos, por favor. No se preocupen, no es una competencia digna esa. Claro. Pero bueno, así las cosas. Damas y caballeros, hoy es la quincuamilésima, quincuacentésima, octogésima tercera emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Mi nombre es El Pirata. Estoy junto a mi amigo, el señor La Arteja.
Muchas gracias. Estoy trayendo nuevas teorías sobre el asunto que conmociona a la opinión pública mundial.
Ah, la guerra de Ucrania, la crisis de África, la paz total en Colombia, las elecciones argentinas y ya casi las repercusiones del mañanero de AMLO. No sé qué habrá dicho.
No. ¿Es Luis Miguel Luis Miguel o Luis Miguel no es Luis Miguel? Sí, se ha armado un pedote con eso que no imagino mejor campaña para promocionar un inicio de gira. Es buena, pero es riesgosa. Si se descubre la verdad, estaremos perdidos.
¿Y cuál es la verdad?
Aún no se ha descubierto.
Yo he escuchado todas las teorías. Que si es, que no es. Vi a especialistas analizar sus orejas, la distancia entre sus hombros, hacer proyecciones en cámara lenta de cada uno de sus movimientos para terminar afirmando que, evidentemente, no es.
Todo comenzó cuando reapareció luego de mucho tiempo con un aspecto físico diferente. Bajó muchos kilos, se acicaló el cabello, se puso fitness y empezó su gira en Buenos Aires, Argentina.
Ahí aparecieron foros de debate sobre si es, no es, y cómo Luis Miguel debe ser uno de los artistas que más dobles tiene. Todo se sobredimensionó.
En la red se podían leer cosas como:
hola, soy Marta, lo sigo a Luismi desde los 12 años y sin duda es él. Las que digan lo contrario son unas hijas de puta que ni lo conocen.
Ahí Luismi empezaba a ganar y ganar tiempo televisivo y en redes. Que el sol de México había cambiado por el calentamiento global. Que ese no era Luis Miguel. Que Luis Miguel estaba encerrado en su mansión, cual Elvis, y nunca había salido. El hermetismo de su enorme equipo de seguridad no ayudaba. Pedían comida y la llevaban a su habitación. Y de pronto ingresaron varios dobles al hotel, donde firmarían un contrato de exclusividad y silencio.
Nadie sabe bien para qué el equipo de Luis Miguel quiere a sus dobles, pero así pasa. Los Luis Migueles producen efectos distractivos en las fans que solían acampar en los hoteles donde Luis Miguel paraba.
Pero esas fans ya son señoras que no están para acampar con una iglú en las puertas del estadio o del hotel. Sin embargo, la rutina de los dobles de Luismi se mantuvo.
A todo esto, en el concierto de Los Auténticos Decadentes, en el mismo estadio cerrado en que se presenta Luis Miguel, apareció un doble sobre el escenario que hizo creer a muchos que Luis Miguel era fan de los Decadentes.
Cosa extraña. Para quien sabe que Luismi es medio ojete, mala onda y que no regala presencias así como así, Luis Miguel sumaba fechas a su gira y más teorías se sumaban. Una periodista llegó a decir que Luis Miguel había muerto hace mucho tiempo, igualito a Paul McCartney, y que el que conocemos hoy es un Luis Miguel apócrifo. Pero nosotros no estamos aquí para echar luz sobre el caso, ni para desilusionar a sus fans, ni para publicitar su gira, ni para opinar sobre su aspecto.
Nosotros estamos aquí para incrementar la confusión.
Y estas son nuestras teorías sobre el caso Luis Miguel.
Luis Miguel vio que sus dobles lo hacían tan bien que decidió rentar un depa en Tepito, desde donde maneja su ejército de Luises Miguelitos, que son los que afrontan las giras.
Luis Miguel no se atrevía a salir del closet y, rodeado siempre de las mujeres más bonitas, terminó transvestido en Lima, Perú, en los 90. Y el que hoy conocemos es un hermano no reconocido de Araceli Arámbula, Salma Hayek y Sofía Vergara.
Una noche de peda, María Carey estaba sodomizando al sol mientras este cantaba un bolero y de pronto se le fue la voz. Le quedó la voz como la de Chabelo y ya no pudo regresar a los escenarios.
Un ovni quiso quiso abducir a Cristian Castro, pero se equivocó y abdujo a Luis Miguel.
Para no despertar sospechas, puso a Cristian Castro en lugar de Luis Miguel, a Ricky Martin en lugar de Cristian y al Potrillo en lugar de Ricky Martin.
Esto produjo una extraña paradoja cósmica que terminó soltando a Peso Pluma al mercado y generando un agujero de gusano de donde salió Yaritza y su esencia, echándose dos al pastor y un elote con de todo. Pero eso no nos da la respuesta a la pregunta. ¿Y Luis Miguel?
Eso es lo que nos preguntamos todos, pero no se desesperen. Cada vez que piensen lo grave que sería que Luis Miguel no sea Luis Miguel, piensen en sus pobres dobles que al verlo con su nuevo aspecto tuvieron que bajar 30 kilos a huevo porque si no perdían la chamba.
Oiga, es cierto.
Ser el doble antiguo de Luis Miguel ya no paga.
Damas y caballeros, llegó el momento de presentar a quien nos iba a hacer los confines del espacio cósmico, es el Capitán Roger Vinilo.
Sí, Capitán, ¿cómo está, Capi?
Fabuloso, Capitán Vinilo, me quedé pensando con lo que decía el Lagarto y todo esto, entre los dobles de Luis Miguel, sí. Igual que los dobles de Elvis, o sea, igual que los dos, hay como categorías, ¿no?
Pues claro,
está el doble institucional, huevo. El doble oficial, sí. El doble chido, el doble de Las Vegas, el doble... Y luego uno va bajando en la escala y encuentra el doble pedorro, claro, el doble del canal así zonal, el doble...
Sí, de
el del bar, el de la feria, sí, que dice, huevo. No, en la feria se presenta un Luis Miguel y dice, qué extraño está este Luis Miguel, se parece más, no sé, a Pablo Escobar que a Luis Miguel. Pero bueno, más allá de todo eso, el doble medio chafa que no le maneja la información al día de Luis Miguel, me imagino la cara que habrá puesto cuando lo vio así, dijo, ah, valí verga, ya no.
Claro, sí, a huevo, a huevo.
Uno pasa de ser el doble a no parecerse nunca más en la vida. ¿Cómo le hago? Pinche Luis Miguel.
Luis Miguel no es tan viejo, porque no, ahora empezaron verdad, todos como, ah, qué increíble la nueva imagen de Luis Miguel, no aparenta su edad. No, es que antes estaba mal.
Claro, claro, claro. Estaba
dando...
Medio pedo, con sobrepeso, estaba inflamado, estaba enojado con la vida. Sé si sigue, creo que sigue enojado con la vida, pero más allá de todo eso, como son artistas que vemos desde muy morrillos.
Claro.
Digo, a Chabelo, que en paz descanse, ¿no? A Chabelo lo están tratando de anciano decrépito desde que el tiempo desde es tiempo, los, desde también, los 50 años.
Claro.
O sea, hay gente que empezó como muy morrillo.
Ajá.
No sé, a Messi lo vemos jugar desde los 12 años, ya estaban algunos. ¿Cuándo abandona? Porque ya está, es un señor
anciano,
mayor, está muy anciano. O sea, qué pedo, pero es porque son recorridos,
Pero ahora se lo ve muy bien, digamos, si es él, porque no se sabe. Se lo ve
madura.
Muy bien, pero a la edad que tiene,
es,
¿no?
Obvio.
Así, qué locura esto.
14 años, Luis Miguel. No culpes a la luna, no culpes a la playa, puede hacer lo que quiera. Bueno, fantástico. La cuestión es que, sí, está bien la aclaración, porque algunos decían, Luis Miguel... Como si fuera Mick Jagger,
no mames.
Todavía le faltan unos recorridos, unos rock and rolls. Señoras y señores, es momento de presentar a la productora estrella de este programa de radio y es la Muda.
Sí que sí, Mudita.
Muda, mira esto, Marisa de Dallas, Texas.
Marisa
de Dallas, Texas.
¿Cómo está Marisa?
Queda Marisa.
Queda.
Texas. No, porque ya los conozco como son ustedes, bola de cabrones, hijos de la verga. Bueno, Marisa de Dallas, Texas, dice, hola bandidos, aquí en las calles, hay calles, o sea, Dallas inmensamente grande, y hay calles con nombres como Pinocchio, Aladdin, Snow White, Blancanieves,
calles, neta.
Sí, calles, yo vivo en Aladdin y Pinocchio y así.
Bueno, Aladdin,
pero no hay Tinkerbell.
Ah, qué mal.
Campanita. Oh, sí, vámonos todos. Chilón. Bueno, nos ponemos de pie, nos retiramos porque no puede ser. A ver, la alcaldía de Dallas, no sé.
Si hay una Blancanieves, tiene que estar Campanita.
Sí, al gobernador de Texas.
Por favor. Que no paga.
Abbott, qué pedo con Campanita. No sabemos.
Sí, es una bonita calle para vivir.
Qué triste, dice Marisa de Dallas. Que no sabemos cómo tiene todo el catastro de Dallas como para saber que no hay una Tinkerbell, pero evidentemente conoce. Sí, así que bueno, requerimos a las autoridades de Dallas, Dallas, Texas, Dallas, Nalgas, Dallas, donde estés, Campanita, Campanita necesitamos. Sí, habiendo tanta población latinoamericana allí, directamente Campanita, no queremos ningún Tinkerbell.
Avenida Campanita.
Sí, Boulevard Campanita y me Pinocchio, perfectamente. Un beso grande para Marisa.
Muchas gracias.
Señoras y señores, es momento de presentar al técnico a cargo de este viaje en Usado Soul, Mico.
Venga, Micorete.
Muy bien, Micorete. Le Fantastic. Oh, sí, en caso de cocinar, el arcángel, cuando el arcángel anda delicado del estómago, hace comida para delicados del estómago.
Eso está bien.
Cuando anda jugándole al vergas, hace comida que le juega al vergas. Bueno, ahora es un arroz base primavera con técnica risotto salpicón revuelto. Lo llamaremos arroz a la en caso de cocinar.
Ah, mire qué bien.
Porque él estaba así con dudas, decir, si lo llamo risotto, me van a decir, eso no es. Si lo llamo arroz primavera, me van a decir, pero eso tiene, vio como la gente.
Sí,
la gente básicamente entra a los lugares donde uno hace receta de cocinar para decir, eso no es.
Eso está mal.
Eso está mal.
Sí que sí.
Eso no es lo que usted dice que es.
Porque
eso no se cocina de esta manera, claro. Así que bueno, a la verga.
Sí.
Así que lo llamamos de todas maneras.
Está bien, está
pero
bien,
es un arroz delicioso con verduras. Fabuloso que ha hecho en caso de cocinar el Arcángel. Todo el canal en caso de cocinar en YouTube, ustedes ya saben, tendrían que estar suscriptos, así que no es ninguna novedad. En caso de cocinar con esa receta y también acompañen ese arroz, amigos y amigas, con unos panecitos saborizados que se hicieron en el canal la semana pasada,
perfecto,
la anterior,
perfecto,
pan con chicharrón, pan con queso. Yo soy team con queso, pero también como la seño boca sucia, pero también está el team con chicharrón y así, bueno, una cosa maravillosa
que
nos presenta laboriosamente siempre nuestro cocinero, el Arcángel de Avellaneda, Santa Fe, Argentina, ahí en caso de cocinar, el canal de YouTube, exactamente. Toda la información relacionada con el aterrizaje. Sí, mi corete, en aterrizaje2023.com.
Sí, sí.
Ya estamos con playera de Tijuana, con la playera oficial en la tienda en caso, tienda sdqmsd.com.
Sí.
Ya están algunos ultimando detalles, algunos diciendo cómo hacer esto, lo otro, lo demás allá.
Qué
ya
chido,
nos estamos coordinando todo y ya estamos. No voy a decir cuenta regresiva.
Sí, pero.
No, todavía falta, no. Se va a anunciar la cuenta regresiva.
Perfecto, perfecto.
Pero aquí yo le dije, estoy muy ansioso y me han recomendado un whiskito, se ve que me conocen.
Claro, está bien.
Y
está bien.
Lo bien que me ha hecho, No, ahora estoy hecho una seda, tranquilo, feliz, contento y nada ansioso. Y estoy mintiendo también. Damas y caballeros, en el programa de hoy se nos pegan hasta las melodías. Solicitamos la presencia del gerente, enfrentamos a la tecnología, pesamos las maletas y nos olfatea el perro más temido. Miércoles de precalentar los músculos que nos llevarán a Spring, que nos hace superar la cuesta de la semana para elevar los brazos como si la gloria fuera nuestra amiga. Camino hacia ningún lugar.
Allá vamos.
Aviso a la audiencia. El siguiente programa es generado bajo las normativas generales de un producto industrial manipulando componentes altamente sofisticados, piezas sumamente delicadas y agentes químicos contaminantes que pueden ser nocivos si usted no pone voluntad en el cuidado de la pieza final. Le solicitamos amablemente que si no está capacitado para afrontar semejante responsabilidad, haga el favor de irse al carajo disimuladamente a efectos de no arruinar el resultado. En caso de que el mundo se desintegre, la resistencia existe.
¡Oh no! ¡Drama mil! ¡Me pegué los dedos con cola loca! Llega la Titi Viajera desde Ciudad del Carmen.
¡Titi Viajera! No, ¡pero titi, por favor! Titi,
¡Qué noventoso su accidente! ¡Qué noventero!
Sí,
qué cosa tan extraña! Bueno,
sí.
Aclaremos cierta situación.
Ajá.
La cola loca es un famosísimo pegamento.
Ah, claro.
Muy, muy, muy poderoso.
Porque
así que
si no
pones,
se sabe,
nada más,
me pegué los dedos con la cola.
Sí, sí. Sí,
ese, loca.
Sí. Suena
está como una noche muy
se me enloqueció el orto y se me pegué los dedos.
No, es así.
Pero bueno, la cola loca se llama en muchas partes del mundo de diferentes formas, pero es el mismo tipo de pegamento. Esa es la
pegamento
marca comercial.
Instantáneo.
Sí, totalmente.
Poderosísimo.
Se han pegado puentes internacionales con ese pegamento
que cayeron,
es muy poderoso y que luego cayeron automáticamente porque tampoco es para tanto.
No.
Pero bueno, pero sí, con la piel es muy...
Sí,
complicado,
no, no me...
porque pega cuero, pega plástico, pega esto, pega lo otro,
pega cola.
Pega a tu ex con tu... Sí, pega cola.
Ajá.
Así que la Titi Viajera andaba haciendo sus manualidades.
Ajá.
Y bueno, vengo rápida y presurosa para contarles sobre la importancia de las huellas huellas dactilares. Ah. No vengo a prevenirlos, no se peguen los dedos con cola loca, cuidado con cómo lo manipulan, porque no hay forma, amigos. Ajá. Tarde o temprano
se van a pegar.
Lo importante es que no se toquen los ojos, siempre, bajo cualquier circunstancia. Aquí venimos como a la resurrección de un mame, que fue la importancia de las huellas dactilares, del reconocimiento bancario y demás, y del secreto de Estado. A mí, Titi Viajera, hay cosas que la tecnología me mantienen con cierta aprensión. Al lagarto le maman porque es un fan de la tecnología, la vanguardia y los descubrimientos de este tipo. Y a él, por ejemplo, utilizar el reconocimiento dactilar para ciertos aparatos tecnológicos. Yo no.
No le confío.
Inclusive varias veces me ha dicho, pero ¿por qué si con la huella puedes activar? ¡No, señor! Digo no, yo. No. Yo, el reconocimiento facial.
Sí.
Y el reconocimiento con huella dactilar a mí es algo que me mantiene alejado de la civilización.
Bueno.
Seguramente en algún momento seré obligado a tener que utilizarlo uno se resiste a ciertas cosas que luego el mismo ritmo universal lo va llevando y dice, no, yo no quería, de telefonía celular. Sí. Bueno, valiste verga, va llevando. Sí, sí. Pero el reconocimiento dactilar es un pedo. Y aquí tenemos algo que me va a terminar dando la razón absoluta y es la Titi Viajera con toda la yema de los dedos calcinada por el pegamento, imposible y entonces así estaba. Pues se me pegaron los dedos tratando de quitarme el pegamento.
Sí.
Bueno, y salió peor. Lógicamente se embarró todo en los dedos y se me pegaron más.
Claro.
Eso es lo que pasa con ese tipo de pegamento.
Sí.
Bueno, yo les decía...
Le quedó la mano cerradita.
Claro, quien hay el puño así, como decía, uy, la Titi está bien violenta.
Sí.
Está reteniendo así cierta... No, se me pegaron los puñitos.
Claro, o haciendo montoncitos.
O hacía montoncitos, claro. Italiánica la Titi. Estaba diciendo, Y decía, no me hagas montoncito con los dedos, Titi. Es que los tengo pegados.
Claro,
no hay
claro.
forma. Me voy a tener que mudar a la Italia. La cuestión es que la cola loca ya la había usado antes. O sea, no me pendejé ni nada porque soy una especie de experto.
No es mi primera vez con la cola loca.
No, obviamente que no. Estaba con la cola loca aquí, para allá, pero bueno, saben que esa cosa pega en segundos. Y pues lo de los dedos pegados suele suceder.
Claro, claro.
No lo de los dedos pegados, porque uno puede tener toda la precaución de no pegarse los dedos, o sea, de no juntar los dedos cuando tiene cola loca en la yema. Pero igual se seca en la yema e igual hace una especie de costra.
Sí, queda una...
¿Qué pedo? Es un pedo por donde lo mires. Ahora sí, pega puentes internacionales. Porque tampoco es para tanto. Pero bueno, y así que cuando por fin pude separar mis dedos, porque a uno le entra como una no mames, ¿no? Como dice, ay, se me pegaron, no lo puedo despegar nunca más, qué pedo, son como no sé qué.
Desesperación.
Y así, la punta del dedo índice, quedó toda blanca.
Toda blanca.
Absolutamente blanquecina. Bueno, pensé que eran restos del pegamento, porque por más que me lavé, no se podía. Y me tallaba y me tallaba y decía, este pegamento no se quita. Y le daba y le daba y no se podía. Bueno, pasaron unos días.
Sí.
Y la piel se levantó, sola, armas,
claro,
automáticamente. Dijo, no, estoy totalmente quemada, arruinada.
Claro.
¿Qué me metiste, Titi? Bueno, así fue como me quedó un hueco en el dedo. Soy un poco exageradilla a veces.
Es
un hueco. No me quedó tampoco un agujero.
¿Puede mirar a través de su dedo?
No, tampoco es para tanto. Pero bueno, se me levantó piel, pues. La cuestión estaba así, entonces. Entonces tuve que hacer justamente en esos días, la piel se levantó, fue como que pero no suficiente con eso, tuve que ir a hacer unos trámites bancarios y al momento de pedirme que colocara todos mis datos para realizar el trámite, pues no se leyó. Claro que no, o sea, los delincuentes usan eso de limarse
justamente
la yema de los dedos para no ser descubiertos, que manipularon el objeto con el que robaron el gran diamante Koinor.
Totalmente.
Pero más allá de todo eso que hemos visto tantas veces en las películas, querida Titi, que se suplanta con el uso de guantes. Póngale, también.
Claro.
Más allá sí. de todo eso, tenemos aquí el problema que le decía. ¿Qué pinche banco tan avanzado a la verga, el futuro, bueno, que utiliza? No, ya, sí, ajá. No. Me parece que no es usted. ¿Por qué? Porque no son sus huellas dactilares. Dale. Bueno, señor, me pegué con cola loca. Uh-huh. Ah, qué irresponsable, dice el gerente del banco. Sí. A ver, bueno, la cuestión es que no se pudo hacer el trámite.
¿Pero no tenía todos los deditos registrados?
No tenía ese nada más. Y vio que en el banco, salvo que esté el campeón sin corona, atención, sí, o algo sí. así, le dicen, no se va a poder.
No, el campeón
¿cómo
también
no se va a poder?
No se va a poder.
Yo tengo, no, es, en el, pero el campeón le pone un poco de onda. Ajá. Si es lunes, no, pero a lo mejor claro, llegando sí. el viernes, vio motivado ser, por el ser. Fin de sí, semana. Sí, sí. Pero la cuestión es que quiero hablar con el gerente, o sea, la gerenta, el presidente de este Banco del Bienestar, dijo. Ajá.
Titi haciéndola de pedo.
Sí, claro, la Titi haciéndola de pedo, porque es que mi dedo no vale, tengo otro, le decía. No, es con ese dedo que lo tiene que
claro,
hacer.
Claro.
Bueno, fue una situación amarga. Tuvieron que llamar ellos mismos al gerente por sus ajá. propias a ver qué procedía. Y pues, pinche perro oso, yo ahí toda calladita, sentadita, mirando cómo los unos le comentaban a los otros.
Claro.
No, parece que está bien pendeja, se pegó con la cola loca, los dedos. No, sí, no es el primer caso. La otra vez vino una señora también con toda la cola bien loca. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de que se pegó con el pegamento. Sí, se le va. No se preocupe. Bueno, así que reconocimiento facial. Vinieron con claro, una máquina
sí.
como la de a los aeropuertos.
Sí.
Y dijeron, pinche cosa. Entonces ajá. hay que activar el reconocimiento facial.
Claro,
y me metieron una especie de escáner.
Wow.
Y dijeron,
no ponga cara de pastel, ¿eh?
No, el Atiti, decía. En la pantalla decía, el Atiti. Entonces, el Atiti. Entonces, ahí
sí.
procedió el trámite, no hubo problemas,
bien.
Pero bueno, tuve que decir que había sido ajá. producto de una quemadura en realidad,
claro,
se me quemé haciendo tamales,
claro.
porque me quemé con la cola loca,
iba
a prestar al bullying generalizado, bueno, porque no sé por qué la gente pregunta qué le pasó ahí cuando...
Claro, y bueno, está mal, ya está, o sea, no pregunte.
Sí. Claro, no entremos, es la intimidad de una también.
No jala,
bueno, no. Bueno, ojalá jalará.
Sí.
Si no jala, ojalá jalará en algún
totalmente.
Momento. Y si no, traigan la máquina de reconocimiento facial. En fin, cuiden sus huellas dactilares.
Ajá.
Si tienen que hacer trámites bancarios, vendría a ser la moraleja de todo este pedo. Anexo foto para la anécdota.
No,
Titi,
por
Dios.
¿Qué es eso?
Quítese eso. Traigan la máquina de reconocimiento facial. Un beso enorme para la Titi viajera ahí en Ciudad del Carmen. Damas, caballeros, con ustedes llega el Aymard desde Oaxaca.
¿Cómo está, Aymard?
Amigos, carnales, hermanos, bros, ¿cómo están? Les cuento
bien,
que ya tengo mi confirmación.
¿Su confirmación?
Sí, en realidad ya hace tiempón que
ajá.
tengo mi confirmación para la cena de gala en Guadalajara, Jalisco, México.
Qué chingadería,
para el grito,
wey, no
que será.
Sé.
Qué bonito, Aymar. Vuelo, hospedaje, todo. Y ya estoy adelantando, hay muchos que están en esta situación
ajá.
del Aymar, les explico, no la situación de asistir al grito desintegrado,
ajá.
ni ir a Guadalajara, ni participar
chamba,
en la tarjeta. No, haciendo una letra maravillosa, comportándose de una manera, haciendo
en
el empleado del mes, le pusieron en la chamba,
en la casa,
dice, estoy haciendo todos los quehaceres para que no me la hagan de jamón, así que bueno, nos vemos en el aterrizaje.
Sí.
¿Sabe qué, Aymar? A veces uno hace todo eso, igual se la hacen de jamón. Siempre
claro
se encuentra la forma. Pero qué bonito. Estoy muy emocionado
por saber que
volveré a ver a banda desintegrada y abrazar a los aliens para echarnos los respectivos tequilas. ¡A huevo, Aymar! ¡Qué bonito!
Claro que sí.
Cambio fuera, amigos, los dejo porque tengo que terminar de lavar las cobijas mientras dejo
claro.
respaldo en el server de la chamba y termino de limpiar toda la cristalería
bien.
Nos vemos y la resistencia existe. El Aymar desde Oaxaca, México.
Contacto con el control a través de encaso@canaltrans.com o bien a través de encaso@canaltrans.com. Si la línea se encuentra ocupada, no la moleste. ¿Cansado de que sus mensajes no sean leídos? ¿Harto de escribir maravillosos relatos y ser confinado a la ignorancia? ¿Completamente derrotado porque ya lleva muchos intentos de comunicación en vano? ¡No se preocupe más! Usted pertenece a ese selecto grupo de putos, no me leen. Pero pare de sufrir. Un sinfín de opciones están frente a usted.
Puede ser leído cuando menos se lo espera. Puede ser leído cuando ya no le interese ser leído. O puede seguir formando parte del putos no me leen. Lo importante es que usted comprenda que no es personal.
En caso de que el mundo se desintegre, fomentando la virtud de la paciencia.
Desde Lanús, Argentina, llega Lebrito, el cabrito de Ambul.
¿Cómo está, Lebrito?
O de Ambul.
Ambul.
Sí, Lebrito. ¿Cómo estás? ¿Qué pasó, Lebrito? Estuve un tiempo ausente por cosas de la vida. Hace rato quería escribirles, pero hubo cosas familiares.
Ajá,
sí. Bueno, les quería contar sobre la camioneta estilo Brigada A.
Ajá.
¿Se acuerdan que yo les conté?
Sí, que sí.
Claro, como la de Murdoch y todos esos de la serie televisiva, Mr. T y todo eso. Bueno, que tuvimos que comprar por los integrantes pelotudos de la familia. Había mucho pelotudo en la familia.
Mire,
y entonces la tuvimos que comprar.
Claro.
Sí, es una Fiat Ducato 1995, modelo más moderno. En un principio era furgón y el hombre que nos la vendió le hizo poner vidrios laterales.
Ajá.
Ah, la tuneó, la modificó a su gusto.
Sí.
Le puso aeroventilas.
Le puso ventanita.
Y un cenicero, claro. Bueno, y 6 asientos atrás, como para hacer turismo, aventura.
Sí que sí.
Bueno, de esta manera podíamos viajar hasta 8 personas, incluyendo el conductor y las mascotas en la parte trasera. No se puede andar a más de 100 kilómetros la hora, pero nos lleva a donde querramos ir. Ah, pero qué buena onda.
Sí que sí.
O sea, todavía sigue activa esa camioneta. Bueno, y acá me engancho en el tren del mame de aprender a manejar. Mis inicios fueron comunes y no tanto, un tanto aburridos, podríamos decir, pero tengo que contarles que a la camioneta la compramos en Paraná, Entre Ríos, a más de 500 kilómetros de Lanús, Buenos Aires, Argentina.
Estaban,
o sea,
de
estamos
viaje,
todos dentro del mismo país, pero ofertas.
Un ofertón.
No, un ofertón.
Ah,
un ofertón que
chale,
como para ir caminando,
sí,
¿no?
Que sí.
Hay cosas que uno, bueno, dice,
ajá,
no. Es allá,
sí,
¿no? Entonces ahí nos fuimos en caravana. Fuimos en familia.
Sí.
Lo único que faltó son los perros.
Ajá.
Pero yo también quería ver que estuviéramos todo bueno y así. Fuimos a buscarla en otro auto y yo me volví manejando la camioneta, cosa que nunca había hecho anteriormente. Nunca conduje un vehículo grande y además, tiene varias cosas que cambian de lugar a las de un coche convencional.
Ajá.
Como el freno de mano, por ejemplo, o las balizas. Los cambios están cerca del volante. Bueno, para peor, las luces de giro no funcionaban muy bien.
Bueno,
claro, era la oferta.
Sí, obvio.
Claro. Y encima, la dirección no es hidráulica.
No, claro.
No, así que, es como manejar un tractor viejo. Para endulzar la historia, el día que fuimos, llovió todo el día torrencialmente y como era un día hábil, un día laboral, los camiones de carga invadían las rutas argentinas. Imagínese usted la situación por la 14, bajando,
sí.
Algunos la han subtitulado Ruta de la Muerte, muchos, no hay rutas de la muerte en todas partes del mundo y en muchos países hay varias.
Pero
y ahí venían los camiones y me pasaban yo, todo lebrito, todo chiquito, todo panzón, con la camioneta nueva que no la sabía ni manejar, y me pasaban porque no tienen piedad, así que no se imaginan lo que es ir detrás de un camión que está tirando agua constantemente por la lluvia. Bueno, para evitar que intentara sobrepasarlos, después del cuarto camión mi nueva camioneta dejó de acelerar. Me hice a la orilla para verificar y descubrí que como que se acobardó.
Sí,
que dijo, no, basta.
¿A dónde estamos
yo
yendo?
Soy de Paraná, entrerriana de pura cepa. ¿A dónde me estás llevando? Decía la entrerriana. Descubrí que se había cortado el cable de la... No, qué mal pedo. El cable del acelerador se había aflojado tanto de pisarle y pisarle que, no quedó nada. Por suerte, se pudo solucionar como se hace muchas veces, ¿no? Lo até con un alambre y seguí para adelante. Bueno, gracias al niño elefante, el sol salió. Salió el sol.
Sí.
Y en la ruta mermaron los gigantes sobre ruedas por el horario, ¿no?
Claro.
Y llegamos a Lanús después de casi 8 8 horas de viaje de regreso.
Oh, no manches,
les quiero un montón, un abrazo grande. Esa ruta de la que habla Lebrito, sí, comunica toda la Mesopotamia Argentina con Brasil. También con parte de Uruguay, claro, lateralmente, y con parte del Paraguay también en uno de los accesos. Por lo tanto, es una ruta muy transitada por camiones y cuestiones que tienen que ver con el comercio y el turismo. Entonces, bueno, como para debutar ahí,
sí que sí,
es las grandes ligas. Un abrazo grande para Lebrito, el cabrito de Ambul ahí en Lanús, Argentina. Damas, caballeros, y a Ricardo de México.
¿Cómo está, Ricardo?
Bueno, ¿cómo están, Nave?
¿Qué dice?
Me acabo de dar cuenta.
¿Qué se dio cuenta?
De que no me han firmado la papeleta.
Ah, ¿como Ricardo?
Obvio, porque nunca he escrito.
Ajá.
Soy Ricardo. Pero tenemos a Ricardo Rubén, que la va a hacer de pedo.
Tenemos a Ricardo Rubén, tenemos a Ricarda.
Sí, tenemos a Ricarda, por supuesto. Sí, está en custodia de Benceno también, Ricarda. Tenemos a la Foca, Marina y Cecilia, que no tienen nada que ver con Ricarda. Pero había una tercera Foca en algún momento que interactuaba. En los días feriados aparecía en lugar de Cecilia, creo.
Ajá.
Bueno, los llevo escuchando por más de 3 años, dice Ricardo. Y siempre he querido subirme a algún tren, pero la desidia del siglo XXI, qué buena clasificación de un siglo esa, la desidia del siglo XXI.
Sí que sí.
Es un siglo de desidia. Ajá. Recién lo estamos comenzando, pero ya lo podemos bautizar como el siglo de la desidia. Bueno, la cuestión es que, pero como quiero ir al aterrizaje.
No quiero que me vean
feo, como diciendo, Ricardo, ¿quién te conoce?
Ajá.
O como diría Salma, Ricardo, ¿quién chota sos?
Póngale.
Entonces, quisiera mi papeleta como pon queso. Es un nickname muy especial para mí, o sea, no me lo critiquen, no me digan. Su origen es escatológico y muy improbable, pero representa lo que una de las cosas que más quiero en este mundo. Lo contaré en otro mensaje, porque no quiero que esto se vaya a las focas directamente.
Okay.
Postdata, con el tema del man para mujer y man para hombre y man, es claro que usted, pirata, lo está usando con su significado del inglés antiguo tardío, que es ser humano, persona, indistinto, hombre, mujer, siempre tratando de cultivarnos. Son unos próceres, no los merecemos, nos dan tanto y devolvemos tan poco. Mame. Uy, estoy emocionado de que se pueda leer esto y no exista solo en el vacío de la futilidad. No ha sido fútil este mensaje, pon queso. Le enviamos un abrazo grande hasta México, lindo y querido.
Nos vemos pronto.
Y nos vemos pronto como pon queso o como Ricardo, o mejor, como Ricardo Ponqueso. Abrazo grande, carnal. Damas y caballeros, ya el HT de Nazca, Buenos Aires, Argentina.
¿Cómo está, HT?
Bueno, el HT de Nazca, dice, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Mezclando un poco lo que contaron de las plantas.
Sí.
Y mezclándolo con lo que contaron de las gaviotas.
Sí.
Y los pelícanos, les cuento algo. Qué buen mame el que publicó Minifer en redes sociales de los pelícanos. Fotografías de pelícanos. Tomando medidas de animalitos como para engullírselos, ¿no?
Huevo.
Y está chingón porque le miden la cabeza a un gatito, a un perrito, pero hay en un momento que le miden como la pierna, y yo creo que es truco esa foto.
Sí que sí.
Puede que no.
Póngale.
Porque andan midiendo todo y andan midiendo la pierna a una jirafa. Y está muy cagado. Y sí, esos pinches pelícanos a la verga. Bueno, la cuestión es que un beso grande para Minifer, amante de los pelícanos. Cuidado que no la midan a Minifer, les pido por favor.
Ya la midieron.
Sí. Ahí en el puerto de Veracruz, es más, la midieron varias veces y ahí dice, somos amigos.
Por favor,
Y el pelícano se va así, como todo medio frustrado, como diciendo, pero así el pedo. Bueno, la cuestión es que, y las gaviotas no miden.
No.
Las gaviotas van directo,
son
como, así, como que comen y digo, ay, ¿para qué me comí esto?
Sí.
Pero el pelícano es medidor.
Ajá.
Bueno, les cuento algo, dice HT de Nazca, Buenos Aires, Argentina. En casa de mis padres, siendo una zona semi-rural, mi padre tiene una facilidad para cultivar lo que quiera, siendo mayormente verduras y plantas frutales.
Ajá.
Menos mal.
Sí.
digo, porque a gente que está relacionada con la cuestión de alimentarse a través de huertas, sí, y que le va la vida, y no, o sea, no es, sí, que ahí voy a ver, voy a cultivar una amapola para ver cómo. No, no, no. No, o sea, no, ahí es, si crece, comemos, si no crece, huevo, no comemos. Huevo. Entonces ahí no hay chance para. No, es que no soy mano verde, fíjate. No, la verga. Sí, sí. O sea, alguien en la familia, hay que ser, hay que, sí, ser. Sí. Así que bueno, mi madre envidia eso de mi padre. Ajá. Sí, pero lo que tiene mi madre es que cuida gallinas y sin que se dé cuenta hay siempre pollitos. Ah. Pero momento, momento. Ajá. ¿Eso está mal o está bien, HT? Porque eso no sé. A ver, si usted, si lo que necesita es los huevos,
se le pasa.
Como, es como que mamá llega tarde, ¿no? Como diciendo, bueno, voy a buscar unos huevos para la tortilla. Ay, ya son, ajá, todos pollitos.
Sí. Ahora si necesitamos su pollitos.
Puta madre. Ahora si necesitamos pollitos para luego sean pollos. Claro, para luego, claro. Mamá es la mejor. Sí, sí. Es una especie de cupido, póngale, ¿no? Del gallinacio.
Sí que sí.
Pero no, la cuestión es que mi madre cuida a las gallinas y sin que se dé cuenta hay siempre pollitos. Es decir, tiene mano animal.
Ah, tiene
o como
animal.
Sea.
Póngale.
Es que le acaricia así la, sí, cabecita, sí, a una gallina y
acá,
oh, empolla, pone, sí, un huevo y ya está.
Y
así.
Chinga,
sí. Y en chinga, claro.
Oh, wow.
Sí, recordemos, no hace falta, pero disculpe, HT de Nazca.
Sí que sí.
Hay mucha gente ignorante citadina escuchando este programa y necesitamos explicar esto.
Sí.
No de todos los huevos nacen pollitos.
Claro, claro.
O sea, tiene que estar la gallina fecundada.
Exacto.
Para que, pisada, como dicen en algunos, ajá, casos, por el gallo, para que de ese huevo,
claro,
nazca potencialmente,
ajá,
un pollito. Pero la cuestión es que se ve que ahí hay mucho amor en,
claro,
ese gallinero.
Sí que sí.
Bueno, la cuestión es que las veces que he visto a mis padres, tengo que cuidar los pollos.
Ajá.
Yo voy de visita y me dicen,
sí que sí,
oh, toma, me dan dos baldes ahí con maíz. Y
sí,
la chica me dice, voy a cuidar los pollos. Y yo vengo de visita.
Lo vine a ver a usted.
Hace, sí, un chingo, sí, que no vengo. No, no, bueno, pero aquí no.
No.
Aquí es a partir del atardecer,
sí
que nos,
sí,
podemos sentar,
póngale,
a dialogar.
Si no,
hablar,
siempre hay cosas para hacer.
Pero tú llegas a las 9,
sí,
de la mañana, aquí no,
no
pretendas que se pare toda la,
no,
la cadena alimentaria mundial porque,
no,
llegas de visita. Bueno, sí, yo ya lo sé, ¿no? Entonces,
sí, sí,
me dan, tengo que cuidar los pollos de las aves que se comen a los pollos.
Ah, chale.
Porque está aquí el famoso, ¿qué? El famoso gavilán pollero.
Ah, miren.
¡Soy un gavilán pollero!
Y se chinga los pollos, güey.
Y el gallo Claudio, wow, con el gavilán pollero,
ajá,
sí, totalmente.
Claro,
sí,
claro,
claro que se chinga. Por eso, wow, se llama gavilán pollero.
Claro, claro.
Bueno, entonces los tengo que cuidar.
Sí, sí.
Entonces tengo que estar mirando medio,
ajá,
el gallinero,
claro,
o medio que andan por ahí medias sueltas,
ajá,
y hacia el cielo para
arriba,
ver si,
claro,
empieza,
claro,
un gavilán a dar,
sí,
vueltas,
sí,
por ahí. Bueno, una vez cuidándolos, vi una gallina comerse una rata, muy chiquita, un ratoncito, como de 5 centímetros más o menos. Y yo me quedé sorprendido y dije, ¡oh, la madre!
Sí que sí.
Dice, bueno, me sorprendió porque no había visto nunca,
no,
ese tipo de devoración.
Sí,
por,
sí,
parte de una gallina. Estaban siempre con, ¿no?,
sí,
las semillas, las,
ajá,
cosas que encuentran.
Póngale.
Algún gusanillo,
sí,
alguna,
sí,
lombriz,
sí, sí.
Pero ahí dije, oh, y se,
oh,
cruzó un,
no,
ratón,
mames.
Había hambre. No sé, un rato, pero bueno, después mucho no me importó.
Ajá.
Quedé como espantado y,
sí,
luego dije, es la vida,
sí,
estoy viendo la naturaleza.
Claro, claro, claro.
En fin, es todo, que sigan bien. Yo no conocía,
no, yo tampoco.
Nunca vi y,
no,
desde luego,
ajá,
nunca conocí el dato de una gallina.
Sí que sí.
Gallina mamalona,
sale,
¿no?
Sí.
Poderosa. Un abrazo grande para el HT de Nazca, Buenos Aires, Argentina.
Un abrazo, güey.
Damas y caballeros, digo, podría haber visto toda la cadena alimentaria en chinga,
claro,
¿no?
Claro, sí.
O sea, la gallina comerse el ratoncito, comerse alguna madre,
póngale,
no sé, alguna,
sí,
chingadera que,
ajá,
había por ahí.
Sí, sí,
no sé, el ratoncito se come eso. La gallina llega detrás,
ajá,
se chinga el ratoncito,
sí,
y atrás,
sí,
el gavilán pollero,
ah,
la, bueno, levanta por el aire y se la,
oh,
lleva. No mames,
güey.
Llega, señoras y señores, Estrella Fugaz de Ciudad de México.
¿Cómo está Estrella Fugaz?
Hola, nave, ¿cómo están? Un gusto,
muy bien,
saludarlos. Bien, bien, muy bien. Espero estén bien, aunque anden con, bueno, marchas forzadas por el próximo aterrizaje, ¿no?
Uh-huh.
Sí, pero felices, querida,
sí, que
Estrella,
sí,
Fugaz. Quizás ya esté medio fuera de tiempo esto, pero debo decirles que Mostrenco, sí, el Mostrenco, es una señora de la comida en los viajes de avión. Me encantó el chismecito.
Ah, chale.
Lo van a balconear,
sí,
al Mostrenco.
¿Cómo es el pedo?
Qué buena esta persona,
ajá,
a cargo de este mensaje, tiene la autoridad absoluta, sí, de ventanearlo,
totalmente.
Ventaneando con Estrella Fugaz. Parece que, no sé, se pondrá sus moños, la hace de pedo, se lleva cosas del avión, no sé, Mostrenco, lo están por balconear de una forma. Sí, sí, Mostrenco es una señora de la comida en los viajes de avión. Resulta que recientemente tomamos un avión a Cancún, bueno, ya preocupada por el peso de las maletas. Señora de la comida de las que llevan comida en las maletas. No me extraña. ¿Sabe qué? No me extraña absolutamente para nada. Lo imaginaba al Mostrenco, sí, llevando cosas completamente ilegales en viaje, pero gusto prácticamente.
Claro.
O sea, para desafiar a las autoridades directamente. Sí. Yo preocupada por el peso de las maletas. Creo que uno ya en la casa empieza como diciendo, esta pasa, esta no pasa. No, dejemos la estatua de Tallán Roble en casa porque no, que es de la suerte, la chingada. Y uno empieza así. Es necesario 10 pares de botas llevar en el viaje. Cereza grita, sí. Pero no es el caso. Eso es mucho peso, la chingada. La cuestión es que ya saben que ahora te cobran hasta por respirar.
Sí, a huevo.
Bueno, Estrella Fugaz, estamos hablando de un viaje realmente económico.
Sobre todo donde, los low cost.
claro. Sí, los low cost es ofertón. El viaje sale esto. Sí. Luego, señorita, calato, totalmente. Dice, ¿no me podría un vasito de agua? Podría ser. Sí, son $80. No mames, pero escúcheme. Y bueno, low cost. Está bien, recortan desde ese lugar, desde el lugar de maletas extras, desde el lugar de maletas directamente. Vaya con el bolso de mano y a la verga. Sí, sí. Ahora, si muy Cancún y queremos ahorrar en todo, y luego vienen esas circunstancias, por eso yo estaba ciñéndome la cintura, así como diciendo, no mames, no podemos llevar eso, no, mucho peso. Estaba haciendo unos malabares, pero terribles, amigos. Y bueno, entonces yo no quería que empiecen con los extras, porque así como el ofertón es el ofertón, los extras son pasados de lanza. Así que hasta compré una báscula,
muy bien.
Para no pasarnos del peso.
Perfecto.
Pues yo sabía gandallas, entonces yo lo podía con total autoridad hacerla de pedo ahí en el mostrador y decía, discúlpeme señorita, pero esto no pesa 150 kilos como usted me está diciendo. Son 149, lo acabo de pesar en mi casa. Esta báscula está tocada. Saque el pie de ahí, yo veo que nos está timando y así, pero bueno. Pero él, el querido Mostrenco, Mostrenco, quería llevar frutas y verduras. Me decía, no pesan nada, vieja.
Frutas y verduras, las compramos allá.
Es pura agua. Para mí en Cancún ni tienen frutas y verduras. Mira, si estamos en el hotel quiero chingar así una. Y me dicen, no, señora, a esta hora ya no servimos. Hay que llevar frutas y verduras. Que habíamos comprado y no teníamos dónde dejar. O sea, si la dejamos en la casa se pudría. Tampoco era como para... Bueno, quizás no se den cuenta, decía. Quizás si llevamos esta manzanita, sin pedos. Dice, ¿cómo no se van a dar cuenta si pasa por 78 registros? Aparecen los escáneres, todo. Aparece una fruta en medio de los calzones, güey. No me quedó más que reír y llamarlo Doña Raquelito. Como se llamaba mi mamá. Quien quería pasar con gorditas y huaraches para su hijo que había migrado a Ensenada Baja California. No, y si los huaraches. Yo disculpe, no sé si conseguimos huaraches en la baja, pero y las gorditas, no sé. Bueno, en fin, no llevamos nada orgánico. Primó el sentido razón. Común, sí, la sí, razón, sí, sí. El equilibrio.
Le explico.
Cosa que no encontramos en el Mostrenco, claramente. Años de amistad avalan que podamos decirle que sí. Pero bueno, me reí mucho con la ocurrencia del Mostrenco. Bueno, se les quiere mucho. Saludos fugaces, llenos de un abrazo grande para Estrella Fugaz de Ciudad de México. Afortunadamente primó la razón. Un abrazo grande para el Mostrenco, quedó totalmente balconeado ante las autoridades federales y todos los aeropuertos de México. Damas y caballeros, llega con ustedes Wolfman ZZ de Mérida, Yucatán, México.
¿Cómo está, Wolfman?
Buenos días, nave, aquí saludándonos.
Yo me quedé pensando, lo iba a cachar el perro de la fruta.
Ah, güey, el perro de la fruta.
Le iba a comer los huevos, la fruta.
Le iba a comer los huevos, lo que lleve orgánico.
Lo que lleve.
Si llevaba huevos, le comía los huevos.
¿Usted no sabía del perro de la fruta?
Amigo, sí, el Mostrenco conoce el perro de la fruta. Pero se lo pendejea porque dice, bueno, el perro de la fruta a lo mejor no, en ese momento está distraído o no me lo aplican. Porque no a todos aplican el perro de la fruta. Es medio, a lo mejor le aplican el perro de las drogas. Pero el perro de la fruta, qué celebridad. ¿Cómo nos hemos reído con Gabriel de Houston en el aeropuerto de Sepa la Madre con el perro de la fruta? Que además hasta diseñó el logo de la brigada de perros de la fruta. Bueno, el perro de la
fruta. Pero son muy conocidos,
Son muy conocidos. Y detectan fruta.
Está el perro que busca drogas y está el perro que busca fruta.
El perro de la fruta es el mismo que detecta el pollo campero, Pero chingón el perro de la fruta. Bueno, la cuestión es que todo esto viene de una anécdota muy graciosa que era cuando estábamos por abordar en un lugar a alguien de la banda de Alabama. Dijo, no, cuidado, creo que fue el Pisto Tóxico. Dijo, no, porque está el perro de la fruta que te chinga. Y nosotros dijimos, güey, ¿qué perro de la fruta? ¿Dónde? Y lo dijo tan serio que dijimos, no, este güey lo dice en serio. Y lo decía en serio. Había un perro así, perros hay en los aeropuertos, cabrones, que detectan así como, dice, ¿qué lleva? ¿Lleva 150 kilos de cocaína? No, lleva dos manzanas y una banana. Ah, chinga, no se puede. Hay muchas restricción con todo esto que tiene que ver con el traslado de alimentos y de bebidas.
En Ciudad de México suelen estar los perros de la fruta.
Los perros de la fruta están en Ciudad de México. A huevo. Si ven un perro de la fruta, regálenle una fruta.
¿No? Sí, claro.
Sí, es que el pedo es que nos... ¿Vio cuando uno empieza con la cadena de risotadas entre amigos que no puede parar? Y nos terminamos imaginando un perro con esa especie de tocado en la cabeza como de cubana, de ahí de con frutas en la cabeza. Obvio, pues. Sí. Entonces, bueno, ahí estaba la gracia. Señoras y señores, dijimos, y al Wolfman ZZ de Mérida, Yucatán, México, que dice, buenos días, nave. Pues se pusieron a mamarla con el perro de la fruta. Me dejaron a mí en un semáforo con el carro regulando, y ahora qué pedo.
Y bueno,
no, Wolfman ZZ, se queda con campanita. Tenga paciencia, ya estuvo, sigue estando con mucho campanita, mejor, claro. Mucho mejor.
Sí.
Paseando, a lo mejor le gustó su carro, le gustó su forma de conducir, le gustó su forma de mostrar la ciudad. Usted, Mérida, Yucatán, la conoce al dedillo, la ciudad blanca, entonces, más de uno dice una de las ciudades más bonitas de México. Con una calor que te cagas, pero ay, bonita, lo bonito, ¿quién se lo quita? Bueno, Wolfman ZZ de Mérida, Yucatán, lo dejamos con campanita y con nosotros aquí en la nave María Tijuana. Nosotros ya estamos listos para brindar.
¡Por arriba está toda la banda!
¡Y brindamos! Brindamos por el hombre de Guadalajara, por la Rasta, por el joven y apuesto Dios te pistiote, por la motherfucker, por Klaus Sama de Toluca la Bella, por el Candyman, por Caroline de Chetumal Quintana Roo, por el Mister Vale Madre, por el Mico Miguel en Euskadi, por el Juvento Loco en Madrid, por Mariquita Pérez, por Pili Mar, por el Memo Sila, por los dentistas
transnuchados.
Así nos despedimos. Adiós, sus monitores por la EFA, pero nos escuchan tras de la red de retransmisoras terrestres. Nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sí, güey.
Pero antes, señor Lartija, dígame cómo ve la Tierra.
La veo en armonía con sí misma, ancestral, en relación con el medio ambiente, con historias místicas alucinantes. Como un poblado indígena, güey.
¡Oh, sí! ¡Es que hoy es su día!
¡Ah, hoy es su día!
Sí, el Día Internacional de las Poblaciones Indígenas. En una afiebrada reunión casi navideña, podríamos decir, en el año 1994, la ONU decidió nombrar el 9 de agosto como Día Internacional de las Poblaciones Indígenas. No por algo especial, ni porque el remordimiento histórico los asaltara, sino porque para entonces empezaba a organizar un trabajo interdisciplinario con representantes de algunas poblaciones nativas americanas. Año 1995, hablando bastante aquí en el tiempo, y dijeron, bueno, vamos a ver, así es como el 9 de agosto es el el Día de las Poblaciones Indígenas. ¿Qué hay que hacer? Nada. ¿Qué ritual aplica? Ninguno. Creo que con que con no desplazarlos a punta de bala y maquinaria pesada de sus territorios hubiera alcanzado, pero bueno, ya saben cómo es esto, los recursos y las ambiciones y la chingada. La Subcomisión de Asuntos de Protección de Minorías se reunió en el año 1982. Tardaron 12 años en aprobar el Día de la Población Indígena. Imagínense la velocidad de esta gente reunida en comisiones, lo deja uno pasmado. Los datos duros nos cuentan que hay más de 476 millones de pobladores indígenas que viven en 90 países en todo el mundo, lo que representa un 6.2% de toda la población mundial. Damas y caballeros, nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sí que sí, güey.
Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea, póngale por caso el desmejorado. Feliz cumpleaños para querido Desme. Un abrazo y queremos pastel, hermanito. Damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido como siempre un verdadero placer.
Esto fue En Caso de que el Mundo se Desintegre.